La información al momento en Buenas Tardes Metrópoli, con la participación de todo el equipo de reporteros de Notisistema.
Muy buenas tardes, bienvenido a las noticias. A continuación, un adelanto de la información que tenemos preparada para usted. Pide el gobernador explicación al diputado del PT, Leonardo Almaguer, sobre sus antecedentes penales. Refuerzan a la Policía de Guadalajara y al Instituto Jalisciense de Ciencias Forenses con la entrega de patrullas y vehículos. Anuncia el gobierno federal plan billonario para infraestructura en el país. Descarta la presidenta investigar al senador Adán Augusto López, quien renunció a la coordinación de Morena en la Cámara Alta. Detienen a implicado en ataque a diputados de Movimiento Ciudadano en Sinaloa. Aplaza juez de Nueva York audiencia contra el expresidente venezolano Nicolás Maduro. Con información en materia de meteorología, le platico que este martes el Frente Frío 33 provocará el descenso de la temperatura en gran parte del país. Es el pronóstico del Servicio Meteorológico Nacional. Jalisco con clima estable y baja probabilidad de lluvia. Guadalajara con una mínima de 11, una máxima de 27. Cielo mayormente soleado y ambiente fresco en la noche y al amanecer. El sol se ocultará a las 18 horas con 45 minutos y por lo pronto la temperatura en Guadalajara es de 23 grados. ¿Qué tal? ¿Cómo le va? Me da mucho gusto darle la bienvenida a esta emisión de Buenas Tardes Metrópoli a través del 1150 de Amplitud Modulada Radio Metrópoli, la estación de las noticias. Estamos listos para llevarle los detalles de la información más importante generada en lo que ha corrido ya de esta jornada, martes 3 de febrero. Para muchos, en términos prácticos, apenas el arranque de semana. Ojalá que haya tenido un gran fin de semana, que haya sido un fin de semana largo, muy provechoso, con la posibilidad de descansar, de recargar la pila y de pasarla muy bien con esas personas que son importantes para usted. A su disposición, nuestras líneas telefónicas 33-38-13-15-15 y 33-38-13-14-21, además de nuestro número en WhatsApp 33-11-55-19-62. Lulú Torres recibe su comunicación. Carlos Flores está en los controles de audio. En este micrófono le saluda un servidor, Ricardo Camarena, invitándolo a que nos acompañe en este espacio. Y vamos a los detalles de la información. Indiscutiblemente, la nota que publicaba el día de ayer el diario Mural en su primera plana ha dado mucho de qué hablar y se ha convertido, habrá que decirlo también, para muchos actores políticos en un verdadero festín. Me refiero a esta nota en la que el diario consignaba los antecedentes penales del diputado petista, del diputado del Partido del Trabajo, Leonardo Almaguer, que, de acuerdo con lo que consignaba ese medio, hace pues ya varios años, por ahí del 2004, habría sido detenido junto con otras personas, presuntos integrantes de una banda dedicada al robo de transporte de carga, sometido en su momento al proceso penal correspondiente. Años más tarde obtiene una suspensión de las medidas y finalmente hoy se cuestiona si jurídicamente podría o no ser un diputado, y más allá de lo jurídico, si moralmente podría o no una persona con esos antecedentes penales ocupar una curul. Un tema sobre el que ayer se pronunciaba el PRI, que decía incluso que con su equipo jurídico iba a analizar este tema, y un tema sobre el que también el día de hoy el gobernador de Jalisco, Pablo Lemus, se pronuncia. Edgar Flores, con los detalles de la información. Edgar, buenas tardes, adelante.
¿Qué tal, mi estimado Ricardo? Muy buenas tardes. Te saludo con gusto a ti y al auditorio. Excelente semana para todos. Efectivamente, una de las preguntas obligadas esta mañana en el encuentro que se tuvo entre gobernador y medios de comunicación fue justamente el caso del diputado petista Leonardo Almaguer, que, como ya contextualizaste, bueno, pues el diario Mural publica estos antecedentes penales con los que cuenta el legislador, que habrá que ser un poco más precisos y decir que, por lo menos lo que se declara hoy el gobernador, es que Leonardo Almaguer no solo participaba en esta banda dedicada al robo de vehículo de carga pesada, sino que lideraba esta banda criminal. Hoy el gobernador señaló que, más que a él, a la ciudadanía, Leonardo Almaguer le debe una explicación de por qué en campaña, por qué cuando rindió protesta, por qué a la fecha no ha dicho y no fue claro en decir pues los antecedentes penales que venía arrastrando. Y es que hay que recordar que en 2004, como bien lo puntualizabas, mi estimado Ricardo, fue detenido manejando un vehículo justamente de carga pesada. El petista, bueno, pues traía consigo un arma de fuego, fue capturado, estuvo en el complejo penitenciario de Puente Grande por 3 años. En 2007 obtiene la libertad con el pago, según lo estipulado por el juez, de un total de 10,000 pesos. Esto fue motivo para que el gobernador, habrá que reconocerlo, no arremetió como tal, porque ya había arremetido antes en su contra cuando lideraba y acusó de que Leonardo Almaguer asusó a los universitarios para pues vandalizar palacio de gobierno con ese tema del alza en la tarifa del transporte público, pero dijo Pablo Lemus, bueno, pues a mí no me la debe, se la debe a los ciudadanos, ¿por qué no les dijo? Y sobre todo dijo, pues los que votaron por él deben estar, además de preocupados, muy arrepentidos. Si te parece, vamos a escuchar lo que declaró hoy el gobernador del estado, Pablo Lemus, en torno al caso Leonardo Almaguer.
Solicitaría que el propio diputado explique, no a mí, a la ciudadanía, qué fue lo que pasó, por qué encabezaba esa banda delincuencial de robo de transporte, por qué nunca lo dijo, por qué nunca lo transparentó, por qué tuvo que ser una investigación periodística quien revelara el pasado de esta persona. ¿Por qué él mismo no lo dijo en su momento, en la propia campaña, o cuando tomó protesta como diputado local? Yo creo que él es el que tiene que explicar su pasado, y en todo caso, que sea el propio Instituto Electoral y de Participación Ciudadana, y esto sí bien vale la pena. Si con estos antecedentes criminales él podía ser o no candidato, eso lo tiene que determinar el Instituto Electoral de Participación Ciudadana, que yo creería que el IEPC no tenía conocimiento de esta información penal, pero pues que lo explique el propio diputado y que nos diga por qué, no solamente que nos platica este historial, que pues está muy claro, muy revelador, pero sobre todo, ¿por qué nunca lo transparente? Pensar, por ejemplo, ¿cómo se puede legislar contra el crimen organizado? ¿Cómo se puede legislar para evitar la violencia, para evitar los robos, cuando un legislador tiene esos antecedentes? ¿Cómo se puede legislar? ¿Se puede mezclar o se debe mezclar los antecedentes delictivos después con el quehacer público? Decía un notable jalisciense, para tener la boca grande hay que tener la cola corta.
Bueno, pues estas fueron las declaraciones esta mañana del gobernador del estado, Pablo Lemus Navarro, en torno a esto que reveló en su primera plana el diario Mural. Y bueno, pues haciendo, Ricardo, la acotación, ¿no?, que actualmente pues Leonardo Almaguer, el diputado petista, aliado por cierto de Morena, es presidente de la Junta de Coordinación Política del Partido del Trabajo, es prosecretario de la Mesa Directiva e integrante de las comisiones de Medio Ambiente, Protección Civil, Asistencia Social, Familia, Niñez, para pues atender los asuntos relacionados en materia de desaparición de personas también y desarrollo económico, trabajo, entre algunas otras. No ha habido postura todavía oficial por parte del diputado, estaremos pendientes de ello, por supuesto. Por lo pronto, Pablo Lemus, pues lanza este cuestionamiento al IEPC o esta sugerencia de, en todo caso, tendría él la facultad de revisar el instituto si efectivamente pues fue válida su elección, si esos antecedentes le permiten estar en la curul, si incluso pudo haberse postulado con esos antecedentes penales que, como ya escuchamos y como todos sabemos, pues Leonardo Almaguer jamás lo transparentó. Mi reporte, Ricardo, muy buenas tardes.
Un tema, mi estimado Edgar, sí, importantísimo, pero que a estas alturas me parece increíble que no haya un solo instituto político o incluso el propio gobernador capaces de decir si legalmente, jurídicamente, contar o no con una carta de antecedentes penales era requisito indispensable para poder presentar su registro como legislador.
Sí, eso no lo han revelado, fíjate, aunque según entiendo y si la memoria no me falla, pues no se puede, de acuerdo con lo que marcan los estatutos del IEPC y demás, creo que no se puede, sobre todo por el tipo de historial, es decir, pues no estuvo por robarse un chocolate, estuvo por robarse, incluso hay señalamientos puntuales de que robaban él y su banda, pues camiones repletos de cerveza y otros artículos, vamos, lo capturaron manejando un vehículo de este tipo con un arma de fuego. Entonces, creo que en la teoría, por sentido común, no se podría, pero habrá que esperar también la postura del IEPC.
Totalmente claro.
Para saber si esto es viable o no. Y ya lo dijo el gobernador, ¿no? Estar en manos del IEPC en determinar si puede o no, y seguramente lo que harán otros partidos políticos para, pues, incentivar que esto abra una investigación y ver cuál será el futuro político de Leonardo Macías.
Incluso, bueno, de acuerdo con lo que ha trascendido, justo el día de hoy ya el Instituto Electoral y de Participación Ciudadana estaría fijando su postura, sobre todo para revisar el tema de los requisitos de elegibilidad o la posibilidad de tener luz verde para hacer el registro, pensando en que pues ahí estaban esos antecedentes, revisar con mucho detenimiento si se pedía o no esta carta de no antecedentes penales y si finalmente sus derechos habían sido restituidos al 100% y le permitiría, por supuesto, pues contender por un cargo de estas características, revisar también finalmente por qué el Partido del Trabajo dijo va, adelante, no tenemos ningún tema, no tenemos ningún inconveniente, y en un contexto también, Edgar, muy particular, el caso de un legislador que fue crítico durante la glosa del primer informe de gobierno y que ha sido también una de las voces más estridentes en contra del incremento a la tarifa del transporte público, y en ese contexto se revienta esta nota.
Así es, en ese mismo contexto. Y mira, habrá que también decir, los que hemos seguido un poquito los discursos y demás, pues Leonardo Almaguer basa este discurso político en la honestidad, en la lucha contra la corrupción, todo sí, eso claro. que viene manejando Morena, ¿no? Que son finalmente sus aliados. Pero bueno, también habrá que conocer si fue sentenciado o no, ¿no? Porque pudo haber estado en prisión preventiva. Esto de haber pagado 10,000 pesos, dudo mucho que con 10,000 pesos pudiera haber librado un cargo o señalamientos de este tipo, claro. ¿No? Habrá que, insisto, aparte de lo del IEPC, será muy importante que Leonardo Almaguer pueda aclarar el tema y que pueda también fijar una postura que hasta el momento no lo ha hecho.
Por supuesto, me parece que es obligado, sobre todo pues pensando en la ciudadanía, si es uno de los representantes de la ciudadanía jalisciense y que tendría en términos teóricos que velar por sus intereses, pues sí será muy importante tener claridad respecto a este tema.
Sí, y sobre todo en un delito que tanto le ha pegado a Jalisco, ¿no, Ricardo?
El robo de transporte de carga.
Porque en esta, lo que le llamaban antes la averiguación previa, sí, está fechada con el 427/2004, se dice puntualmente que los robos que cometían era con violencia y a mano armada.
Sí, no es un tema menor y me parece que sí es muy, muy importante, indispensable, una explicación respecto a este asunto. Por lo pronto, Edgar, te agradezco mucho el reporte.
Seguimos pendientes, Ricardo, muy buenas tardes.
Gracias, muy buenas tardes. La información en voz de Edgar Flores, esperando, por supuesto, también, ¿qué tiene que decir este legislador petista luego de que se le diera difusión a esta parte de su historia, a esta parte de su pasado, que no es indiscutiblemente un tema menor, más allá de en qué términos haya quedado en lo estrictamente jurídico, en lo estrictamente penal, como una persona detenida y procesada por un delito así de delicado, pues termina ocupando una curul? Nos vamos a la pausa, enseguida continuamos con más. Continuamos con la información, vámonos a la línea con mi compañero José Luis Jiménez Castro, quien está listo ya con su reporte. Huicho, muy buenas tardes, adelante.
Hola, ¿cómo está, Ricardo? Muy buenas tardes a todos. Fíjate que recientemente dábamos a conocer lo que pretenden llevar a cabo las autoridades estatales en torno no solo a indigentes, sino a perritos callejeros con cara al Mundial de Fútbol. El sábado pasado pudimos platicar con el Colegio de Médicos Veterinarios del Estado de Jalisco sobre este manejo que van a hacer de perritos ferales, sobre todo en torno al Estadio de las Chivas, muy cerca del Bosque de la Primavera, con cara al Mundial. Le preguntábamos a su presidente David Gradilla si esto iba a hablar de razias, o iba a haber de exterminio, o iba a haber de eutanización de todos los perritos callejeros que hubiera en torno al Estadio de las Chivas. Él aclara que no es así, simplemente se recogerán, pero dejemos lo que nos, escuchar lo que nos dijo en torno a este asunto. Adelante, por favor.
Bueno, básicamente la reunión justo fue para darnos un panorama ahorita muy general de la problemática que se tiene alrededor, sobre todo de los animales que están en el área cercana al estadio, que son los animales ferales, como usted bien lo comenta. Ahorita lo que tenemos, lo que se planteó es formar, vamos a decirlo así, como cuadrillas, que eso ya lo viene haciendo el municipio de Zapopan para precisamente detectar todo ese tipo de animales, tratar de retirarlos de esa área y darles a tratar de que se adopten, pues llevarlos a la a alguna protectora, a algún comité de protección animal, ¿no?
¿Callejeros?
No, va a haber razas, claro que no. No, las razas no. Eso fue un punto que se tocó, no va a haber razas, no, nunca se habló de razas, esto es un hecho. Simplemente tratar de que si están ahí y son perros agresores, retirarlos, no es ir a cazarlos. Simplemente si se detecta que están ahí y son animales que son agresores, se van a retirar del área. No se va a ir con un mundo de gente a tratar de cazarlos, ¿no?
¿Y a dónde se los van a llevar, oiga?
Ese es un punto que tenemos que definir en la siguiente reunión, porque como le comento, apenas fue la primera reunión, fue como un preámbulo de todo lo que tenemos que hacer. Ahora que viene lo del Mundial de Fútbol, se prevé que sí sea, que venga muchísima gente, entonces tenemos que determinar qué vamos a hacer con todos este tipo de, con estos animalitos que andan por ahí.
Bueno, él es el presidente del Colegio de Médicos Veterinarios. En torno a este manejo que se le va a hacer a los perros ferales, a los perros callejeros, hay que señalar que muchos de estos perritos que llegan ahí a la zona del Estadio de las Chivas son los llamados perros abandonados. La gente va al Bosque de la Primavera, los abandona, y luego se mueven perritos de la región que en manada, en jauría, pues protegen su espacio, pero por otro lado llegan a atacar a animales silvestres y demás. Entonces ellos dicen que los estarán recogiendo, no será exterminio, no habrá razias, menos los van a eutanizar, y que el Ayuntamiento de Zapopan, particularmente Protección Animal de Zapopan, se estaría encargando de qué hacer con estos perritos. Pues ahí queda, estaremos muy al pendiente, querido Ricardo.
Bien, José Luis, te agradezco mucho la información, tema que por supuesto también reviste trascendencia. Por lo pronto, muchísimas gracias.
Gracias, Ricardo, muy buenas tardes.
Gracias, muy buenas tardes. El reporte es de José Luis Jiménez Castro. Permítame hacer una pausa y enseguida continuamos con más. Continuamos con la información, muchas gracias por su compañía. Déjeme comentarle que la Secretaría de Salud informó que ya son 22 los planteles educativos que han registrado casos positivos de sarampión. A pesar de esta alarmante suma, dice el secretario de Salud, Héctor Raúl Pérez Gómez, que esto no significa que las escuelas tengan plena responsabilidad de los contagios. Recordó que cuando aparece un caso en un grupo, se manda este grupo a clases virtuales, aún con un solo caso, porque si no, ahí sí podría incrementarse el brote. Una acción, dice la Secretaría de Salud, que es preventiva. Detalló que 3 planteles educativos completos y 20 salones de otras escuelas se encuentran en clases virtuales. Tan solo hasta el pasado 30 de enero se habían registrado 1.636 casos probables acumulados, de los cuales 829 han resultado positivos. El titular de la Secretaría de Salud aseveró que si bien están preocupados por el incremento de sarampión. Ya han trabajado intensamente y han aplicado a estas alturas más de 1 millón de vacunas aquí en el estado de Jalisco. Por ejemplo, en la última semana de enero se aplicaron más de 210,000 vacunas, lo que representa un número importante, y se van a incrementar en 320,000 vacunas semanales durante febrero. Dice el secretario de Salud que con esto van a lograr la meta de vacunación que tienen para poder contener este brote, que es aplicar 2 millones de vacunas. Para cumplir con esta meta, se incrementó el número de puestos de vacunación, el número de brigadas y el número también de vacunas por puesto. La idea, dice el titular de la Secretaría de Salud, es estar aplicando semanalmente 350,000 vacunas. Todavía no hay, evidentemente, una tendencia a la baja en el caso de contagios, por lo que es importante que la población acuda a los puestos de vacunación. Recientemente se había dado a conocer también que prácticamente la mitad de las personas a las que se les ha ofrecido este biológico han dicho no. Personas que no se quieren vacunar, y por eso es que se han redoblado esfuerzos en esta materia. Por eso es que se le ha insistido a la población para que acepte este biológico, un biológico que es seguro y que además, hay que subrayarlo, es la única ruta para revertir esta tendencia al alza y contener los contagios de sarampión que hoy mantienen a Jalisco en el primer lugar nacional este año en número de casos. Hoy el epicentro del sarampión en México está aquí, en el estado de Jalisco, y la única alternativa, insisten las autoridades, es la vacunación. Una pausa en punto de la una, el espacio informativo Notisistema, y enseguida estamos de vuelta con usted. Continuamos en esta emisión de Buenas Tardes Metrópoli. Muchas gracias por su compañía. Le invito a que juntos recordemos las notas más importantes de las últimas horas. Suman 22 escuelas con contagios de sarampión en Jalisco, admite la Secretaría de Salud. Pide el gobernador explicación al diputado del PT, Leonardo Almaguer, sobre sus antecedentes penales. Refuerzan a la Policía de Guadalajara y al Instituto Jalisciense de Ciencias Forenses con la entrega de patrullas y vehículos. Anuncia el gobierno federal plan billonario para infraestructura en el país. Descarta la presidenta investigar a la senadora Adán Augusto López, quien renunció a la coordinación de Morena en la Cámara Alta. Detienen a implicado en ataque a diputados de Movimiento Ciudadano en Sinaloa. Aplaza juez de Nueva York audiencias contra el expresidente venezolano Nicolás Maduro. La temperatura actual en el área metropolitana de Guadalajara, 24 grados Celsius, y vámonos a la Ciudad de México a escuchar los detalles del plan billonario que anuncia hoy el gobierno federal en materia de infraestructura para nuestro país. ¿De qué tamaño es el monto? ¿Cuáles son, de alguna manera, las acciones o las, digamos, previsiones estratégicas en este rubro? Arturo García Caudillo con el reporte. Arturo, buenas tardes. Adelante.
¿Qué tal, Ricardo? ¿Cómo están, amigos? Me da gusto saludar. Millonario, no, multimillonario, el plan de infraestructura nacional para lo que resta de este periodo 2026-2030, 5.6 billones de pesos los que se van a invertir, principalmente en materia de energía. Vamos a escuchar al secretario de Hacienda, Edgar Amador Zamora, con los detalles, y por ahí la presidenta Claudia Sheinbaum, que se cuela para corregir un pequeño delito que habían cometido en la pizarra. Escuchemos a Edgar Amador.
¿Cuánto vamos a invertir? ¿Cuál es la estrategia que ha articulado la presidenta para el periodo 26-30 en materia de inversión pública y mixta? El objetivo es realizar una inversión histórica, pública y mixta, por 5.6 billones de pesos. Son 5.6 millones de pesos en esta administración, en 8 sectores estratégicos. Para llegar a este número, como mencionaba la presidenta en su introducción, fueron algunos meses de trabajo. Se analizaron de manera individual más de 1,500 proyectos en todas las dependencias de la administración y queda, digamos, plasmada de manera esquemática en estos sectores de aquí. Energía tiene el 54% de la inversión, trenes el 16%, carreteras el 14%, puertos el 6%, nos falló ahí el punto.
¿Está mal el 0, 0, 0?
Sí, el punto porcentual quedó acá, le faltó
sobre un 0. Energía 54%.
Le sobró
trenes,
un 0.
Trenes 16%.
Bueno, ahí está justamente.
Carreteras,
6%. Así es.
Puertos, 6%. Salud, 6%. Agua, 3%.
Esta es inversión adicional, ¿no? Por ejemplo, educación tiene que ser 3.4%. ¿Por qué? Porque tenemos ya un programa de infraestructura en educación. Este es lo que se va a potenciar con el nuevo esquema. Son los recursos adicionales. Para darles una idea, para el presupuesto, para el ejercicio 26, la inversión en infraestructura en el PEF, incluida en el PEF, es 2.5% del PIB. La inversión adicional será de 1.9% del PIB, que representa 722 mil millones de pesos adicionales.
Ahí está, pues, Ricardo, este ambicioso plan del gobierno de la República, 5.6 billones de pesos los que se van a invertir de aquí al 2030. Mi reporte.
Arturo, gracias por la información. Muy buenas tardes.
Buenas tardes, hasta pronto.
Gracias, el reporte de Arturo García Caudillo. Si me lo permite, hacemos una pausa y enseguida estaremos de vuelta con usted. Continuamos con la información, más información y más reacciones relacionadas con pues este asunto que ya le platicábamos a usted en el arranque de este espacio informativo, la polémica que ha generado la difusión de los antecedentes penales del diputado local por el Partido del Trabajo, Leonardo Almaguer. Continúan pronunciándose al respecto distintos actores políticos. Marc Hernández, buenas tardes, adelante.
¿Qué tal, Ricardo? Buenas tardes para ti y para toda la audiencia. Justo como comentas, pues esta situación del diputado, esta filtración que se hizo hacia un medio de comunicación y que pues retomando justamente pues este tema de antecedentes criminales que ha tenido el legislador del Partido del Trabajo, Leonardo Almaguer, pues en este caso la bancada del Movimiento Ciudadano se suma a este llamado, tanto su bancada en el Congreso de Jalisco como la dirigencia estatal encabezada por Mirza Flores, quienes pues exigen básicamente que rinda cuentas, que explique el diputado Leonardo Almaguer del PT, pues cómo se definió su postulación y rinda cuentas por haber presuntamente omitido, pues en este caso que tenía antecedentes penales justamente. De ahí pues que hagan este llamado, insisto, para que pues se retire incluso también del cargo y explique cómo definió su postura. Al respecto, el coordinador de MC en el Congreso, José Luis Tostado, pues menciona parte de esta situación. Si te parece, Ricardo, escuchemos parte de lo que dijo.
Hablando de una cuestión que tiene que ver con su posición como un diputado electo por la ciudadanía, con información, en el mejor de los casos, que se ocultó y que creemos que es relevante para el ejercicio de la función pública que realizamos quienes estamos en este Congreso.
Ahí está lo que dijo el coordinador de Movimiento Ciudadano en el Congreso de Jalisco, José Luis Tostado, sobre este tema. Además de que adelantó que solicitará a la Junta de Coordinación Política, recordemos, esta junta que está integrada por todos los coordinadores y coordinadoras de las fracciones parlamentarias del Legislativo, para que pues el diputado Almaguer, digamos, comparezca ante iguales, es decir, ante el pleno del Congreso, para que, pues, insisto, rinda cuentas sobre pues esta situación de sus antecedentes penales y si hubo un ocultamiento o no esta información al momento pues de presentar su candidatura y de registrarse para ser contender como diputado local, en este caso aquí en el estado de Jalisco, en la pasada elección. Y negó además José Luis Tostado, Ricardo, que pues se haya filtrado la información como represalia a la postura crítica del diputado en asuntos como es el aumento a la tarifa del transporte público. Recordemos que incluso ya ha habido señalamientos por parte del gobernador de que el mismo diputado pues ha en este caso encabezado algunas protestas y violentas. Recordemos, hace algunos días se dio este señalamiento. Y al menos, pues por parte de Mirza Flores, la dirigente estatal, pues sí, él cree que debería retirarse del cargo para pues que en este caso rinda cuentas, llamando también incluso tanto al PT como a Morena y a la autoridad electoral, en este caso sería el IEPC, quienes pues tendrían que rendir una explicación a la ciudadanía sobre pues esta situación, ¿no? A final de cuentas, porque el IEPC pues realmente es el que tiene la facultad de, pues en este caso, revisar si hubo antecedentes o no, o precisar en este caso si avaló la candidatura o no, así que también pues quedará en manos del IEPC esta situación de caso. Por lo pronto es mi reporte.
Un instituto, mi estimado Mark, que todavía no ha fijado su posicionamiento.
Es correcto, sí, ya hay peticiones para pueda pues emitir algún comunicado, al menos mencionan que sí, justamente habrá alguna información al respecto, habrá que esperar qué es lo que dicen realmente, cuál es, digamos, el argumento para señalar el por qué se permitió la candidatura, ¿no? Quizá lo más probable es que sí se lo hayan permitido sin ningún problema y de ahí, pues que únicamente se haya difundido esta información, porque al final de cuentas, pues fue un medio de comunicación de circulación local, en este caso que pues la difundió, la dio a conocer. Pero pues a final de cuentas se hace en el marco de estas críticas, ¿no?, que ha hecho el legislador contra el gobierno del estado, así que pues esperemos que no sea algo ahí detrás como una justificante, ¿no?, sus críticas.
Sí, ¿no? Totalmente, bueno, y entendiendo, Mark, además que en política pues no hay coincidencias, lo cierto es que pues sí hay documentos que avalan precisamente esta publicación. Y tampoco deja de cuestionarse pues el silencio que desde el día de ayer ha guardado este diputado petista.
Sí, es correcto, incluso pues a final de cuentas estos mismos documentos detallan que aparentemente hubo una suspensión condicional del proceso, es decir, uno de los métodos que pues hay para, digamos, llegar a resolver asuntos legales, judiciales, penales, en este caso puede ser con mediante sentencia, pero también mediante la suspensión condicional del proceso. Hay que esperar también, pues insisto, a ver si hay más información al respecto. Los documentos ya han hablado por sí solos, corroboran que justamente el legislador sí fue detenido, sí pasó un tiempo con la cárcel, que sí resolvió en este caso su asunto mediante suspensión condicional del proceso. Los alcances legales, insisto, pues eso quizá lo tenga que determinar el IEPC, ¿no, Ricardo?
Totalmente, ver qué contempla la legislación en esta materia, es decir, si contar o no con una carta de antecedentes penales es un requisito indispensable para poder aspirar a un registro. Entiendo que no, y que hay algunas excepciones relacionadas con una lista muy puntual de delitos, no el de robo. Entonces, digo, si finalmente el legislador en términos estrictamente jurídicos estaba limpio, pues podía contender. Es un tema que, pues salvo tu mejor opinión, Mark, se discute en dos arenas. La de lo jurídico, que tendría que haber ya un pronunciamiento, porque ni el PRI que ayer se pronunció, ni Movimiento Ciudadano que hoy se pronuncia, ha dicho legalmente no se puede, ¿cierto?
Es correcto. Únicamente han pues dejado entrever la posibilidad solamente de rendir cuentas, pero realmente nada de si se puede o no. Hay que ser claros. Lo más probable, insisto, falta de que pueda esperarse la respuesta del IEPC, pues que probablemente sí el mismo organismo electoral haya avalado la candidatura sin ningún problema. Es muy complicado, al menos sería muy complicado que pues pasaran por alto todo tipo de antecedentes, desde penales, desde legales y demás, Ricardo, justamente pues al momento del registro de cada candidato, ¿no?, o aspirante en su caso.
Aunque si están restituidos en totalidad sus derechos, tampoco tendrían elementos para impedírselo.
Es correcto, es básicamente eso, ¿no? Y quizá pues prácticamente no habría ningún problema, y este pues señalamiento quedaría incluso pues hasta más, dejaría más en problemas a quienes, pues, digamos, lo hayan filtrado, lo hayan difundido, ¿no? A final de cuentas, aunque esto es más bien labor, pues, en teoría periodística, ¿no, Ricardo? Pues eso ya es otra situación.
Totalmente. Y la otra, o digamos que la discusión en la otra arena a la que me refiero, pues sí tendría que ver como en asuntos de autoridad moral o estatura moral, y revisar también finalmente el PT, si sabía o no, y por qué lo palomeó, que digamos es el primer filtro, incluso antes del IEPC.
Sí, justo hace unos cuestión de minutos, Ricardo, una rueda de prensa que encabezaba en el Congreso José Luis Sánchez, diputado federal del PT por Jalisco, mencionaba y reconocía los antecedentes legales del diputado. Sin embargo, pues lo defendieron, argumentaban que pues ya ocurrió hace más de 20 años, porque al final de cuentas sí ocurrió en 2004 esta situación, y posteriormente pues mencionan también el diputado federal jalisciense que pues no tiene nada que ver, ¿no? Y aparte deja entrever o señala, acusa al gobierno del estado que se hace pues por un tema de crítica que ha hecho el mismo diputado en contra del gobierno estatal por el tema de la tarifa del transporte público y las protestas que se han llevado a cabo en las últimas semanas, ¿no? Que incluso pues ha participado el mismo diputado, el mismo Partido del Trabajo, pues en contra, insisto, de pues el tema de del incremento de la tarifa del transporte público. Este es el posicionamiento también del PT. Faltará saber si hay un posicionamiento también del mismo legislador para que pues a final de cuentas se explique. Y también la importante, ¿no?, reiterar en este punto el IEPC, Ricardo.
Totalmente, totalmente. Hay que tener, digamos, certezas en esos dos terrenos, empezando por supuesto por el estrictamente jurídico, y no deja de cuestionarse, Mark, porque finalmente un servidor público que tiene como misión número uno representar los intereses de la ciudadanía, pues también requiere de una dosis mínima de autoridad moral para hacerlo, ¿no?
Justamente, pues a final de cuentas el tema son antecedentes legales, ¿no, Ricardo? O penales en este caso, porque sí estuvo en prisión, pero en las últimas horas pues hemos estado leyendo en redes sociales, sobre todo por esta polémica, esta leña que suele surgir, sobre señalamientos contra otros personajes, también de la misma política jalisciense, y pues de ahí están las críticas, ¿no? El por qué uno sí, uno no, o al menos qué tal partido es, cobija delincuentes,
sí, sí,
incluso y demás, pues un tema de grilla, ¿no? Pero en este caso, pues aquí sería importante la aclaración de todas las partes, tanto del diputado como del mismo organismo electoral, para esperar, sobre todo a cualquier postura, ¿no? Y evitar pues que sea incluso también mayor polémica, y sobre todo pues que se deje de prestar esta misma situación, porque, insisto, retomar este punto, ¿no? Ricardo, ya también lo hacías mención, sobre que se puede malinterpretar, y porque pues a final de cuentas la realidad es que coincide con que el diputado pues ha sido crítico, ¿no? Ha sido crítico, no es la primera vez que también a otro crítico del gobierno estatal, en este caso, pues sale información justamente en su contra en medios de comunicación. Ya un ex rector de la Universidad de Guadalajara, en este caso Víctor Manuel González Romero, también justamente tuvo información hace algunos días publicada en un medio de comunicación local, y a final de cuentas pues también sería importante que se deje claro esta situación, ¿no? Que no se involucre una cosa con la otra, pues para evitar, digamos, silenciar, ¿no? Porque a final de cuentas pues son posturas distintas sobre pues temas importantes de la ciudadanía, ¿no, Ricardo?
Absolutamente. Mark, te agradezco mucho el reporte. Estamos al pendiente del resto de los posicionamientos, particularmente el del IEPC, que seguramente desde ayer en la mañana se tuvieron que poner a tallar el lápiz, a revisar con mucho detenimiento este tema, y pues 1:22 y el IEPC no ha podido salir a fijar una postura.
Sí, esperamos que haya respuesta pronto también del IEPC, el llamado sobre todo, para que pues pueda dar a conocer esta información, la precisión que es importante sobre todo para la ciudadanía y también para los medios de comunicación, y tener claridad a este respecto, Ricardo.
Absolutamente. Mark, muchas gracias.
Igualmente, buenas tardes para todos, Ricardo.
Gracias, muy buenas tardes. El reporte de Mark Hernández. ¿Cómo la ve? ¿Qué le parece a usted este tema? Hay algunas reacciones ya por parte de nuestros radioescuchas, se lo agradecemos mucho. Dice Diego Ponce, no somos iguales, decían los de Morena, no, porque son peores, haciendo referencia, bueno, toda una serie de adjetivos. Dice, todo lo indeseable para un gobierno moralmente hablando, y sí tiene que ver, porque las malas mañas no son tan fáciles de quitar, dice Diego Ponce. Le deja saludos a Víctor, soy Ricardo. Gracias también a la señora Rosario. Dice, mi hija llevó a mi nieto a vacunar contra el sarampión al centro de salud de la colonia del Carmen, no quisieron ponérsela, una que porque llevaba un tarjetón del seguro y otra que porque ellos no sabían si ya tenía el niño vacuna. El niño apenas va a cumplir 4 años en marzo. Yo creo que una mamá sabe si le falta o no la vacuna a sus hijos. Total, que no se la pusieron, es lo que lamenta la señora Rosario, en un contexto en donde se está llamando a la ciudadanía precisamente a cumplir, ¿no?, con el esquema de vacunación. Por otro lado, otro de nuestros radioescuchas nos está pidiendo apoyo en el siguiente sentido. Una alcantarilla tapada pasa agua muy pestilente afuera de su casa, hasta nos marea el olor y nadie nos hace caso. El CIAPA no está atendiendo. Está por Miguel León Portilla y privada Ávila Camacho en la colonia Santa Fe en Zapopan. Ahí está ya consignado el reporte con los datos que me comparte. Leticia Morales dice, van a quitar a los perritos abandonados y como no tienen voz contra ellos, los apartalugares y los rateritos y los indigentes, ¿en dónde los van a guardar mientras pasa el mundial? Dice Leticia Morales, gracias también por comunicarse con nosotros. Y dice Diego Ramos, pues qué casualidad, decían desde el gobierno federal que el crimen organizado no está coludido con el gobierno, y mira la sorpresa, un diputado del PT que es de la orden morenista en primera plana justamente por haber sido un criminal, y no dudo que lo sea, dice Diego Ramos. Gracias por comunicarse. Nos vamos a la pausa, tenemos más. Muchas gracias por su compañía. Le recuerdo las líneas en cabina 33-38-13-15-15 y 33-38-13-14-21. Le recuerdo que también podemos estar en contacto a través de WhatsApp en el 33-11-55-19-62. Nos vamos con más información. Edgar Flores, de vuelta con nosotros. Edgar, adelante.
¿Qué tal, mi estimado Ricardo? Muy buenas tardes. De nuevo cuenta para ti, para el auditorio. Les comparto ahora algo de lo más relevante que ha ocurrido en materia de inseguridad en la zona metropolitana. Y déjame iniciar platicándote sobre este fuerte choque que se registró durante la noche de ayer, esto en la avenida Adolf Conrad, cruce con las vías, en la zona conocida como La Maseca, a la altura del fraccionamiento Real del Valle, donde dos vehículos, una camioneta tipo familiar y un Subaru de modelo atrasado, terminaron impactados entre sí. Antes de presentar el saldo, que por supuesto es importante, dos personas graves, entre ellas un bebé que por fortuna resultó con golpes mínimos, me gustaría dar ese contexto de lo que nos señalaron vecinos, conductores e incluso los afectados en este choque, porque recordarán ustedes que en este nodo, en este paso de nivel elevado, pues metros antes se están realizando obras por parte del municipio de renovación. Bueno, pues al parecer la falta de luminarias, es cierto, la zona está como una auténtica boca del lobo, ninguna luminaria sirve, y la falta de señalética para advertir con antelación y puntualmente la habilitación de carriles a contraflujo, pues habría sido una de las causas por las que los vehículos terminaron impactados entre sí. Ojalá que el ayuntamiento pueda tomar cartas en el asunto, porque este accidente estuvo a nada de convertirse en una tragedia, si no es por una oportuna intervención de ciudadanos que, como pudieron, liberaron a la pareja que tripulaba el vehículo Subaru de entre los fierros de retorcidos. El auto quedó prácticamente reconocible, ambos reportados graves, específicamente el conductor, pues a descartar un trauma profundo de tórax. En tanto, quienes tripulaban la camioneta tipo familiar, padre, madre y un bebé de año y medio, pues firmaron el desistimiento médico. El pequeño, por fortuna, resultó, insisto, ileso, un choque de alta cinemática que provocó, además, un severo conflicto vial. Ojalá que de verdad Tlacomulco pueda tomar cartas en el asunto, porque pues ninguna luminaria por cerca de 150 metros sirve en el lugar. Ya se imaginará usted cómo es este paso, pues completamente en penumbras. Otro hecho relevante, que dábamos cuenta en la mañana, Ricardo, se hablaba de un hombre que fue atacado a balazos, el cual fue localizado impactado en una estructura de un puente peatonal. Es una carretera Nogales, a la altura de la avenida con el Cucba. Bueno, pues todo parecía que el hombre había sido víctima de algún presunto robo. Hubo mucho hermetismo porque finalmente fueron elementos de la Guardia Nacional quienes fungieron como primeros respondientes. Evidentemente en el lugar no ofrecieron ningún tipo de detalle, nada de información. Sabíamos que el hombre presentaba un impacto entre el tórax y el hombro, y finalmente, ya conforme transcurrió la mañana, hay actualización. Y le platico que esto fue producto de un enfrentamiento de civiles con efectivos tanto de la Guardia Nacional como del Ejército Mexicano. Lo que sabemos por fuentes policiales, porque tampoco ha habido una postura oficial por parte de la Guardia Nacional ni de las Fuerzas Armadas, es que efectivos castrenses estaban resguardando un ducto de Pemex en la carretera que va de Tala hacia Meca, cuando de pronto al paso sujetos a bordo de dos automóviles abrieron fuego en su contra. Los uniformados federales abren fuego también, repelen la agresión y posteriormente localizan un vehículo abandonado con un bote con ponchallantas, lanzaron ponchallantas en la carretera, evidentemente pues con el objetivo de frustrar que fueran alcanzados por las autoridades, y luego aproximadamente 20 minutos después es localizado este hombre que lo identifican como uno de los que participó en este enfrentamiento, es decir, en calidad de detenido con un impacto en el hombro, se fue hasta el Hospital Civil de Guadalajara a recibir atención médica. En el lugar, dos de los tripulantes de este mismo auto donde viajaba el hombre herido, pues lograron escapar, se aseguraron también ponchallantas, algunos equipos tácticos y demás. Por lo pronto viene investigación abierta por parte de las fuerzas federales. Otro hecho relevante que les comparto, pues es justamente este incendio que ocurrió en una estética del municipio de Guadalajara, límites con Tlaquepaque, sobre la avenida Ahuehuetes y Patria, donde este establecimiento pues fue consumido por fuertes llamas que provocaron incluso la evacuación de al menos 5 habitantes de una finca ubicada en la planta alta. Lo que se sabe es que, bueno, pues este incendio se originó de inicio en un sillón y posteriormente se propagó. Se tuvo que hacer un ingreso forzado en coordinación con bomberos de Guadalajara y Tlaquepaque, descartando afortunadamente personas lesionadas. Y finalmente, Ricardo, si me lo permites, comentarles un tema que ha preocupado durante los últimos días, específicamente del viernes hasta hoy, que es la quema de vehículos que pues son producto de actos vandálicos presuntamente, aunque la autoridad de Guadalajara dice que son hechos aislados. Va a juzgar usted, de acuerdo con la información que le voy a poner sobre la mesa, porque mire, de tan solo de viernes a la madrugada del domingo, en Guadalajara, únicamente en Guadalajara, fueron incendiados 15 vehículos. 9 en un taller que se ubica en la colonia Ferrocarril y 6 más en diferentes puntos de colonias contiguas como la Moderna, la Americana y la colonia Mexical 5. En total, 6 vehículos en la vía pública, 9 más que fueron alcanzados por unas fuertes llamas en este incendio del taller. Esos 15 vehículos, bueno, pues se sabe que un pirómano por ahí anduvo lanzando fuego y demás, porque nadie se explica cómo ocurrió el incendio, no había indicios de que se tratara de una falla eléctrica, que pudiera dar cuenta, Ricardo, que pues circunstancialmente 6 vehículos en un lapso no mayor a las 2 horas se incendiaron por una falla pues eléctrica en zonas colindantes, colonias como las que le platiqué. Bueno, pues anoche se registró otro más, pero ahora en el municipio de Zapopan y también presuntamente producto de un acto vandálico en la colonia San Isidro Ejidal, una camioneta que estaba estacionada, tipo familiar, pues ardió en llamas, y esto de acuerdo con vecinos, pues escucharon previo el incendio, que rompieron un cristal, posteriormente escucharon una moto que escapó a toda velocidad, y cuando salieron la camioneta ya se estaba incendiando. Vamos a ver qué dice la autoridad al respecto, porque pues si estamos hablando de un acto vandálico de gente que ni la ve ni la teme y de repente sale su auto y ya está en llamas, pues está preocupante la situación específicamente en Guadalajara, aunque la autoridad jura y perjura que son hechos aislados, cosa que es difícil de creer. Mi reporte de Ricardo, muy buenas tardes.
No, bueno, y es muy difícil sostener esa versión, estimado Edgar, cuando estamos hablando de prácticamente 15 vehículos quemados de manera intencional un fin de semana en, además, dos puntos muy específicos, que fue la Moderna y la Ferrocarril.
Sí, sí, sí. Digo, el Ferrocarril sí fue la mayor cantidad de autos
en un taller
que estaba en abandono, pero, caray, pensar que lo de la Americana, la Moderna y Mexical 5, estos 6 autos calcinados fueron producto de la casualidad o hechos aislados, la verdad es que sí, yo coincido contigo, muy difícil de sostener. Creo que ahí queda en duda el patrullaje reforzado en la tapatía.
Totalmente. Edgar, te agradezco mucho la información y nos mantenemos, por supuesto, al pendiente.
Por supuesto, sigo atento, Ricardo. Buenas tardes.
Gracias, muy buenas tardes. El reporte de Edgar Flores. Vámonos a una pausa, regresamos y enseguida a los deportes. Vámonos a los deportes, Manuel Trujillo Soriano, muy buenas tardes, bienvenido.
Gracias, Ricardo, ¿qué tal? Muy buenas tardes, pues vámonos con la información. Hoy el América está en el centro del huracán, por decir lo menos, y es que anunció esta mañana oficialmente ya el fichaje y lo presentó al brasileño Rafael Veiga, quien se integra como refuerzo de las Águilas tras las salidas del español Álvaro Fidalgo, del francés Alan San Maximán y del uruguayo Rodrigo El Búfalo Aguirre. Y bueno, pues el propio Rafael Veiga le dice al técnico de las Águilas: André, tranquilo, ya llegué yo, relájate. Vamos a escuchar parte del audio, pues, en el que se presenta Veiga, ya jugador de las Águilas del América. Es algo muy breve.
André, tranquilo, soy yo. Yo soy Rafael Veiga, ya soy americanista.
Así es que despreocúpate, mi estimado André Jardine, porque ya llegó entonces Rafael Veiga, tu flamante refuerzo. Insisto, el sábado pasado, durante el fin de semana, se le fueron 3 jugadores al técnico de las Águilas. El futbolista amazónico de 30 años llega procedente del Palmeiras. Y por otro lado, el América, mediante un comunicado, se pronuncia sobre la salida de Maxman, este francés, a quien acusa de ser desleal y que con mentiras forzó su salida de la Liga MX para llegar gratis a Lens de la Liga 1 de Francia, donde hoy, por cierto, fue presentado. ¿Qué le parece? Dijo en su momento Maxamán que sí iba porque sus hijos habían sufrido racismo aquí en México, y hoy el América, mediante un comunicado, dice: no, no hay que aclarar todo esto. O sea, fueron muchas mentiras del jugador francés, y lo cierto es que salió gratis, ya fue presentado con el Lens allá en la Liga 1 de Francia. En España, el Betis presentó el día de hoy a Álvaro Fidalgo como su flamante refuerzo al retornar a su país tras haber militado 5 años con las Águilas del América. Asegura que recibió varias propuestas, pero que decidió jugar con los verdiblancos. Aquí lo escuchamos.
Propuestas importantes, pero creo que esta fue sin duda la más importante. Creo que me llega en un momento idóneo y bueno, pues no hacía falta tener que convencerme absolutamente de nada. El paso era muy claro. Desde el momento que lo supe que quería venir, que tenía muchísimas ganas de venir. Es verdad que vengo de un club gigante, no os podéis hacer a la idea de lo que es Club América, pero bueno, sé que aquí voy a ser muy feliz porque sé que la pasión aquí es lo que marca todo y seguro que nos entendemos todos muy bien.
Ahí está, en este caso, Álvaro Fidalgo, naturalizado, por cierto, también mexicano, y dice que era natural su paso al Betis, donde ya, pues, hoy fue presentado y jugará lo que resta de la liga allá en España. Por otro lado, le comento que con 3 partidos se pone en marcha hoy la Copa de Campeones de la CONCACAF 2026. A las 6:00 p.m, los Tigres visitan al Forges de Canadá, en la ciudad de Hamilton, en donde se reportan temperaturas congelantes por debajo de los 0 grados centígrados. A las 20:00 p.m, América enfrentará al Olimpia de Honduras, y a las 10:00 p.m, los Pumas de la UNAM visitan al San Diego de la MLS. En Estados Unidos, 6 ciudades fueron designadas como sedes del torneo de fútbol olímpico de los Juegos de Los Ángeles 2028. Los partidos de la fase de grupos se llevarán a cabo en Nueva York, Columbus, Ohio, Nashville en Tennessee, San Luis, Missouri, además de San Diego y San José en California. Esto lo anunció hoy Reynold Hoover, director ejecutivo de los próximos Juegos de Verano. En béisbol, el pitcher de los Charros de Jalisco, Luis Iván Rodríguez, dijo que está cumpliendo un sueño al jugar en casa una serie de béisbol del Caribe con su equipo y ante sus paisanos. Aquí también lo escuchamos.
Yo siempre había soñado con una serie del Caribe, ¿no? Y más que fuera aquí en Guadalajara, ¿no? Ya ahorita poder hacerlo aquí para toda la afición que estuvo todo el año representándonos como Charros de Jalisco. Y ahora creo que para toda la gente de México. Pero en lo personal, muy contento porque puede ser aquí en Jalisco, en mi casa, ¿no? Tener esa oportunidad de que mis papás me estén viendo, donde mi esposa, mi hija me estén viendo también, donde mucha gente de Ocotlán tenga la oportunidad de venir aquí.
Ahí está este pitcher originario de Ocotlán, y que bueno, pues ayer tuvo una gran actuación para que Charros consiguiera su primera victoria en el clásico caribeño, que por cierto ya continúa en la actividad el día de hoy. En estos momentos, los Tomateros de Culiacán, identificados como México Verde, enfrentan a los Generales de Chiriquí de Panamá. Más tarde, en el juego estelar, los Charros de Jalisco o México Rojo se medirán a Puerto Rico. Y pese a haber sufrido una grave lesión de rodilla, la esquiadora alpina estadounidense de 41 años, Lindsay Vonn, dijo que intentará competir en la prueba femenina de descenso de esquí alpino el domingo, en los Juegos Olímpicos de Milán Cortina, que inician el fin de semana. La primera sesión oficial de entrenamiento para el descenso comienza el jueves en la pista olímpica allá en Cortina, prueba que podría marcar el regreso de esta veterana esquiadora de 41 años, Lindsay Vonn. Bien, pues son los deportes que tenemos por el momento. Ricardo, gracias y muy buenas tardes.
Manuel, muchas gracias, muy buenas tardes.
Hasta luego.
Gracias, Manuel Trujillo Soberano, con los deportes. Vámonos a una pausa, enseguida tenemos más.
Hace apenas algunos minutos el Instituto Electoral y de Participación Ciudadana fijó ya su postura respecto al caso Almaguer. Marc Hernández, estamos de vuelta contigo, cuéntanos.
¿Qué tal, Ricardo? Nuevamente buenas tardes para ti y para toda la audiencia. Justo como comentas, finalmente el IEPC emitió un comunicado respecto a este tema del diputado, la candidatura, el diputado Leonardo Almaguer, en este caso señalando que en primera instancia en este comunicado que se realizó de conformidad con los requisitos y procedimientos establecidos en la Constitución Política del Estado, pero también con el Código Electoral del Estado y los lineamientos para el registro de candidaturas. En este caso, se especifica que la candidatura de Leonardo Almaguer fue presentada junto con los documentos exigidos por la normatividad electoral, señalando que hubo una firma bajo protesta de decir la verdad por parte del diputado, en este caso al momento de aspirar a la candidatura por ser candidato propietario de una curul, en este caso competía por una diputación que ganó, por cierto, al igual que pues por Katia Alejandra Castillo, recordemos, en ese entonces representante de la coalición Sigamos Haciendo Historia en Jalisco, que englobó a Morena, en este caso, y al PT, además partidos de oposición, Hagamos Futuro, y en ese caso de la misma forma que el Partido Verde, declararon decir la verdad. En este caso el IEPC asegura también, Ricardo, que llevó a cabo la verificación formal del cumplimiento de estos requisitos de elegibilidad, según la documentación que fue proporcionada por la coalición, al igual que pues tanto de forma previa como al momento de este registro. Una precisión también, Ricardo, es que la legislación electoral vigente en el Estado, y así lo indica este comunicado del IEPC, no establece como requisito de elegibilidad la presentación de una carta de no antecedentes penales para contender por una diputación local. Es decir, al menos en este caso el diputado no estaba obligado a presentarla según este comunicado del IEPC. Por lo tanto, pues los antecedentes que tuvo hace pues 21 años, que en este caso fue de 2004 a 2007 cuando estuvo preso el ahora diputado local, pues digamos que no pudieron haber influido en dado caso de incluirse, porque pues al final de cuentas no se necesitó una carta de no antecedentes penales, ¿no? Así que pues prácticamente el diputado por este caso pues sí tiene, no tiene ningún problema y no pudo, o en este caso no se le debe de haber retirado la candidatura o el ser aspirante, ¿no? Al menos por parte del IEPC según lo que se establece. Así que al menos pues el IEPC reitera al instituto que su actuación fue ajustada conforme al marco constitucional y legal vigente. Así que quizá esto ya pueda proporcionar mayor orientación, Ricardo, en este tema. Al menos, insisto, el IEPC deja en claro que pues no era necesaria una carta de antecedentes penales porque no es un requisito de elegibilidad. Así que por lo pronto, pues por ese punto, Ricardo, Leonardo Almaguer pues prácticamente está, digamos, libre de culpa, insisto, porque así lo establece el IEPC, ¿no? Al menos es lo que indica este comunicado, Ricardo.
Bien, pues ahí está la primera gran inquietud que, pues me parece, acaba de quedar disipada. Edgar, ¿es requisito o no presentar la carta de antecedentes penales? Dice el Instituto Electoral y de Participación Ciudadana que no es requisito, y por lo tanto, pues finalmente, este tema, la historia de Leonardo Almaguer no le impediría en términos jurídicos ser inscrito, ser registrado y contender tal cual como ocurrió. Así que pues el tema queda ya entonces mucho más en la cancha de lo estrictamente moral con lo subjetivo que termina siendo todo eso.
Sí, habrá que esperar, como bien dice Ricardo, qué es lo que determina al menos pues el diputado local en su caso.
Sí.
No ha habido postura como tal todavía de algunas de las facciones parlamentarias aliadas, únicamente del Partido del Trabajo. Ya les comentaba que pues prácticamente justificaban, defendían la candidatura. Al menos el IEPC, por así decirlo, lo respalda, les da la razón al diputado federal. Sí. José Luis Sánchez del Partido del Trabajo, señalando que a final de cuentas y argumentando también otros de los comentarios que hacía, es el tema de la reinserción, ¿no? Y es parte, creo que, de los objetivos de reinserción social, justamente, pues, al menos reinsertar a la población, que tengan nuevamente derechos, algunos derechos, justamente para poder ejercer, por ejemplo, empleos y demás, Ricardo. Así que, por lo pronto, pues, el legislador, por ahí, por ese aspecto de la candidatura, pues, prácticamente,
Bien, pues te lo agradezco mucho, Marc.
Igualmente, seguimos pendientes de mayor información. Ricardo, un saludo.
Gracias, un saludo. Y ahí está la postura del IEPC. Dice el Instituto Electoral, palomeamos a Leonardo Almaguer porque las reglas del juego, la ley vigente, no pedía una carta de no antecedentes penales. Vámonos a los espectáculos. Pili Gutiérrez, muy buenas tardes, adelante.
Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. El día de hoy en información de los espectáculos, les cuento que Paulina Rubio contrademandó ahora a Colate y lo acusa de filtrar información confidencial sobre su hijo. Y es que este conflicto legal comenzó cuando el empresario español solicitó primero el divorcio ante la Corte de Miami y pidió ser el guardián legal de Andrea Nicolás, el hijo que procreó con la cantante. Desde ese entonces, las audiencias y la presencia constante de abogados se han vuelto parte habitual de la relación entre esta expareja. Y ahora la chica dorada dio un nuevo paso al contrademandar a Colate por la supuesta filtración de información confidencial sobre la mujer encargada de cuidar del menor. De acuerdo con la información revelada, Paulina presentó una moción de emergencia para solicitar que estos datos queden en estricta confidencialidad, pues podría poner en riesgo la seguridad de su hijo. Además, exigir también que se frene la difusión justamente de estos datos. Y también habría solicitado que el padre de su hijo entregue una lista de las personas con las que compartió la información y que se le imponga una multa por violar los acuerdos ya establecidos por la corte. Y si esto fuera poco, también se pidió la suspensión del tiempo de convivencia entre padre e hijo hasta que se detenga la exposición del menor, así como la prohibición de que Colate hable del caso con los medios y el pago también de los costos legales. Este nuevo movimiento se da mientras el proceso entra en una fase clave, pues los medios españoles ya han confirmado que Andrea Nicolás, de 15 años, podría declarar en los próximos días ante la jueza, una decisión que ya fue aceptada por ambas partes y que podría incluso poner fin a la resolución de esta custodia. Así que ya veremos qué pasa con esta situación. Oigan, y por otro lado, buenas noticias para todos los que les ha gustado mucho esta película del Hombre Araña, pero específicamente una de sus primeras entregas, junto con este actor Tobey Maguire, porque ¿qué creen? Sam Raimi, quien dirigió la trilogía original y que ha probado también con otras adaptaciones de cómics, pues por ahí dice por qué la cuarta película no llegó a realizarse y si es que habría oportunidad en un futuro de que regrese Tobey Maguire. Durante una entrevista justamente recordó el impacto que tuvo esta trilogía y expresó su intención de regresar a ese universo, y es que según las palabras que él menciona, el público amó a Tobey Maguire en el papel de Peter Parker y recibió con muchísimo entusiasmo la reaparición de estos antagónicos clásicos, por lo que los chicos solo querrían volver a verlo, y reconoce que el enfoque actual que Marvel está dando a Spider-Man, que forma parte de los Vengadores, pues dificulta un poco la realización de una nueva película independiente bajo su dirección. Sin embargo, no descartaría totalmente el que este universo vuelva. Y es que habla de que sí, para hacer esta cuarta entrega que quedó pendiente, hubo por ahí algunas tensiones junto con parte del elenco y además de esto, pues con la compañía, y es por eso que no se pudo ampliar este universo que iba a estar con películas centradas en los villanos, pero pues no llegaron a obtener ahora sí una saga principal. Pero espera que pueda hacer algo, porque a ver, Sam Raimi también tiene por ahí un vínculo con Marvel Studios. Formó parte del trabajo de la película de Doctor Strange en el multiverso de la locura en 2022. Entonces, sí ha tenido que ver, y gracias a él fue que regresó Tobey Maguire en esta última entrega de Spider-Man, donde también se encuentra Andrew Garfield, otro de los que pasaron por esta franquicia. Entonces dice que, pues sí, él todavía tiene deseos de trabajar con este actor y que ojalá pudieran volver a tener esta franquicia de Spider-Man. Así que ya veremos qué es lo que pasa al respecto con esto, pero buenas noticias, porque si no, por lo menos este año sí va a estar Spider-Man Brand New Day, que su estreno está programado para el 31 de julio y que se perfila como un gran lanzamiento de este héroe arácnido. Entonces, por lo pronto van a tener mínimo a Tom Holland en este universo, y ya veremos, porque el siguiente año regresa como parte también de los Vengadores. Ahora sí, hasta aquí el reporte de los espectáculos. Les deseo a todos una excelente tarde. tarde.
Pili, muchas gracias por la información y una excelente tarde también para ti. Pilar Gutiérrez con la información de los espectáculos. Y bueno, prácticamente con esto estamos llegando a la parte final de esta emisión de Buenas Tardes Metrópoli. Como siempre, muchas gracias por su compañía, gracias también por su participación. Le invito, claro, a permanecer en esta frecuencia. En punto de las 2 de la tarde viene el resumen Notisistema. Nosotros nos reencontramos mañana en este espacio, llegando rápido, muy rápido, a la mitad de la semana, mañana al filo de las 12:30. Por lo pronto, la temperatura actual en el área metropolitana de Guadalajara, de acuerdo con el Instituto de Astronomía y Meteorología de la UDG, es de 25 grados Celsius. La previsión, la temperatura máxima para el día de hoy es de 27 grados, sin perder de vista que, pues, para la tarde, sobre todo en la noche y al amanecer, viene el descenso de las temperaturas. Gracias, muchas gracias nuevamente y que tenga una excelente tarde.